días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
11 y 6 minutos de la mañana, deprisa que vamos, porque tenemos muchísimos contenidos para conseguir que ustedes nos hagan compañía el ratito que nos queda hasta la 1 de la tarde. Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Asombrada de verte, porque tú eres muy de cogerte puentes.
Eso es verdad, sí.
Y hoy no te lo has cogido.
Hoy no, hombre, claro.
Hoy has dicho, aquí vengo yo.
No, es que la semana que viene hay otro.
Bueno, ¿ah, sí?
Es fin de semana largo.
Por favor, ¿la semana que viene ya?
La Almudena.
¡Oh, Dios mío!
Ya tenemos aquí.
¿Y la Constitución y esto? ¿Cómo es?
Para la Constitución nos queda todavía un mesecito.
Ay, madre mía, yo ando liadísima.
Por ahora hoy todos los santos, ¿te acuerdas, no? Si lo estás contando bien.
Sí, hoy todos los santos, mañana día de los difuntos. Pero claro, como aquí yo no me cojo puentes, pues
no,
claro, no es una crítica velada, ni una queja, no. Pero como yo no me cojo puentes,
claro,
no me entero de qué puente
eres,
es el que se cogen los
eres
demás.
Muy sacrificada.
Bueno, que
decir, ¿eh?
Que tenemos que...
Sí, hablar con...
Exactamente, hablar con los oyentes,
con los oyentes
un ratito, que nos...
Hola
gusta
a todos, ¿eh? Estoy intrigadísimo con lo que ha ocurrido en una isla remota, la isla Rey Jorge, en la Antártida.
Sí.
He leído The Mirror.
Sí.
Y nos cuenta la historia de un suceso que ha ocurrido en una estación rusa de científica, la estación Bellinghausen, donde allí trabajan codo con codo Sergei Stavisky y Oleg Belousov, los dos científicos, los dos ahí, pues esas campañas científicas que estudian cualquier cosa que pueda tener vida en la Antártida. Y claro, son muchas horas, son pocas compañías y se habían ido con un cargamento de libros.
Bien, normal. Bien, hombre, yo haría lo mismo.
Y encima son científicos, pues es gente que tiene que
pues
tener
claro
activo el cerebro. Pues se ha mascado la tragedia porque uno de ellos ha apuñalado al otro.
¿Pero por qué?
Sí,
¿qué
sí
le había hecho?
Por desvelar el final de los libros que ambos llevaban leyendo desde hace un año.
Pues mira, voy a decir una barbaridad, pero yo no sé si habría hecho lo mismo, pero un capón, desde luego.
Stavisky ya no aguantaba más.
Normal.
Que Belousov se las diese de entendido, le hiciese spoiler y le contase cómo iban a acabar los libros que le iban más lento leyendo. Todos se quedaron asombrados de cuando cogió el cuchillo de cocina. Fue contra su compañero. Al final, Stavisky ha vuelto a su casa, a San Petersburgo, y va a ser juzgado por intento de homicidio. Los investigadores creen que es la primera vez que un hombre ha estado involucrado en un intento de asesinato en la Antártida.
Hombre, es que hay que ponerse en el lugar de este hombre que se le fue, en fin, la pinza de pronto.
Sí, claro.
Tú te vas a la Antártida, sitio donde no abundan bares, discotecas, no hay nada.
No.
Nada, cero. Dices, tengo que pasar ahí una temporada larguísima, me voy a llevar unos libritos, no puedo llevarme Netflix,
no puedo
llevarme nada de esto. Entonces me llevo unos libritos. Y cuando vas a empezar el libro, el de al lado, con muy mala fe...
Seguro que dice, a ver qué te lees, ve la portada...
Y dice, Bruce Willis estaba vivo,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, puede ser.
Claro, una vez, dos veces, tres veces... Claro, cuando llega, dice, vamos a ver, compañero, ¿no?
Un poquito de... Claro.
Un poquito de sensibilidad, claro que sí.
Y de fomento de la lectura.
Bueno, hay que decir que el apuñalado
está fuera de peligro
ya en este momento, pero desde luego no creo que se le ocurra hacer spoiler nunca más.
Nunca más.
Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes cuando han apuñalado? Y esto no.
Ya, no,
vale,
no,
vale.
Ni
me estabas asustando.
Cuando han estado en la Antártida, tampoco.
Tampoco, bien. ¿No? ¿Qué pedimos?
Le vamos a pedir que nos hablen de finales. De esos finales que les han decepcionado o no les han gustado. De esos finales de libros, de películas, de series que dijiste, pues vaya final,
pues vaya,
me he tragado yo esto para cómo termina.
Exactamente, que te da mucha rabia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dices, o sea, 17.000 capítulos y al final, para esto, ¿no? O 2 horas y media de película, al final para esto.
¿Y lo resuelven así?
722 páginas de un libro y al final dices, pero miras así como por detrás del libro a ver si hay un añadido o esto se arregla. Nada.
¿Y esto de los finales abiertos o finales interpretativos qué es?
Bueno, un churro. Eso ya te lo adelanto yo directamente.
¿Es incapacidad de los guionistas, del autor?
Bueno, tenemos nuestro WhatsApp feo.
Ahí lo tenemos.
Que no se ha cogido puente.
No, aquí está. activo, conectado, 628-091-117.
¿Mensaje escrito o mensaje de voz? Aquí a placer del, en fin, del consumidor. Exactamente, claro. El cliente tiene razón también en este
buñuelo,
programa.
¿Que quieren buñuelo, buñuelo? ¿Que quieren hueso de santo, hueso de
ahí
santo?
Ahí estamos, calabaza, calabaza.
Calabaza,
bien,
calabaza.
Y luego tenemos Twitter. He decidido Twitter. No preguntarte todos los días por cómo vamos en Twitter.
Yo,
porque
demanda,
me llevo un disgusto demanda, todos los días. Claro.
Yo, ya está aquí el reloj.
Déjalo, no, pero si no te lo he preguntado. No te lo he preguntado. Vale, no quiero pues, saberlo.
Hoy hemos llegado a cifras redondas.
¿A sí? ¿A cuál?
7.510.
Ah, bueno, pues no.
Está bien. Bonita, está bonita.
Hoy es. Mira, vamos a hacer el llamamiento. Hoy que hay mucha gente en casa, que a lo mejor, pues oye, o va en el coche, no escucha, que normalmente está trabajando,
si es que
a lo mejor.
Con luz propia, no que se me haya ocurrido a mí.
Es que donde hay cerebro, compañero, con poca neurona, pero funcionando. Si nos están escuchando, tenemos un reto. Hemos decidido llegar a los 8.000 seguidores, que tampoco es para volverse loco, en Twitter, que está un poquito de capa caída el Twitter, en general, porque le está ganando terreno Instagram. Esto lo tenemos que hablar de Instagram.
Paño nuevo, paño nuevo.
Sí, exactamente. Y hemos decidido, a tontas y a locas, que vamos a llegar a los 8.000 seguidores en Navidad. Luego, después de decirlo, lo hemos pensado y hemos dicho, qué barbaridad, que no lo vamos a conseguir, pero claro, no podemos quedar mal.
No, hay que, pa'lante.
A lo hecho pecho,
sí,
compañero.
Sí.
Entonces, un poquito de ayuda de los oyentes.
Vais
es tan fácil ahí, como entrar en Buenos Días OM y dar a seguir.
Ya está.
Esto
es
no,
muy intuitivo.
No cobramos nada, nada.
Además, el botoncito se te pone azul, que queda muy mono.
Y además, no, al que nos sigue, seguimos nosotros.
Hombre, sí.
Somos así, quiero decir.
Cuando me acuerdo, sí.
Claro, tú me rascas y yo te rasco. Esto es así. Bueno, que hemos llegado a una cifra redonda muy lejana todavía del objetivo.
Bueno, pero...
Pero bueno, en fin, tú
sentimos
sacas
fuerzas renovadas.
Bueno, finales que no les han gustado de películas, de libros, de historias, de seriales, en fin, de lo que quieran. Y Sergio Martín Romo las recoge, las repasa y las interpreta en unos minutos. Mientras tú estás ahí en tu cosa, los oyentes de este programa ya saben que nos gusta salir a la calle todos los días pues, para pulsar la opinión de la gente, de los madrileños, sobre algún tema muy puntual que sea de actualidad. Bueno, hay muchos hoy en los periódicos, pero claro, destaca la intervención de la princesa de Asturias de ayer, Leonor, muy comentada.
Yo
en todos
lo
los periódicos
aquí.
Vamos, que la dimos,
sí,
la
sí,
dimos,
claro.
Vamos, entramos con ella perfectamente sincronizados con Casa Real. Vale, bueno, pues hoy hemos querido salir a la calle para preguntar, no a adultos, sino a niños que pertenecen a la misma generación que Leonor de Borbón, a ver qué piensan ellos, si lo hizo bien, si lo hizo mal, qué es una reina, si saben quién es Leonor, si saben lo que es la Constitución. Bueno, de esto se ha encargado hoy Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas.
Ahí has estado.
Final feliz. Esto no cambiaría. De hecho, el rey de Doña Leonor,
sí,
Juan Carlos,
sí,
el rey padre, estaba satisfecho. Decía que la veía un poquito nerviosa. Pero,
Juan Carlos, pero a ver, Juan Carlos es el abuelo.
¿Qué he dicho?
Has dicho Juan Carlos, es el abuelo. El abuelo es el que ha dicho que muy
claro,
bien.
Yo he dicho lo del rey padre. Claro, es que me lía por lo del rey padre. Que ayer
sería el rey abuelo en este caso.
Claro, pero decía el matiz de.
Sí.
Se le llama rey emérito.
Sí.
Y yo he querido hacer propio también esto que Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Sí.
Dice que, a ver,
que
lo suyo es rey padre.
Sí.
Pues rey padre.
Pues el rey padre.
Así que el abuelo de
en
la
este
nieta
caso es abuelo.
Que Leonor,
sí,
decía que estaba un poquito nerviosa, eso sí, pero que lo había hecho fantásticamente.
Pero muy bien.
Muy bien,
muy bien. Muy bien.
De hecho, no hay nadie que yo, nadie podrá tener duda que la niña lo hizo fantástico.
No, lo hizo genial.
Vamos a recuperar un poquito las palabras de Leonor, que recordamos, entró al Instituto Cervantes, donde se conmemoraba ese 40 aniversario de la Carta Magna, con autoridades políticos, con su familia.
Representación de todos los poderes
de
fácticos.
De todos los estamentos. Bueno,
ahí
pues
están.
Era su cumpleaños.
Sí.
13 añitos cumplía con ese vestido azul, del que también se habla como su color prioritario, fetiche,
sí,
que le da suerte. Su color de ahora va a ser el azul.
Ha jugado con los ojos.
El azul, ha jugado con los ojos. Y entonces le cantaban el cumple, ella, pues como una niña que es, sus padres les iban diciendo, mira, estos son los padres de la Constitución. Y ella iba saludando hasta que entró, le tocó el turno, le pusieron ese altillo, ese escaloncito, para que alcanzara a elevar su voz como era oportuno a través de ese micrófono. ¿Qué decía y qué leía? el artículo fundamental de la Carta Magna, el artículo 1 de la Constitución.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Que propugna.
Lo hemos escuchado hasta
que propugna no es una palabra fácil, ¿eh? Y lo dijo, yo cuando miré el artículo dije, uy, en el propugna a lo mejor no, nada, perfecto.
Nada,
perfecto.
Yo creo que lo ha hecho fenomenal, pese a los nervios y la cantidad de frases que tenía ahí, ¿no? Estaba en el punto de mira. ¿Quién es Leonor? Salimos y le preguntamos a su generación, niños y niñas de 13 añitos. Yo no sé si ahora esto es la generación Z o...
Generación
¿no?
Z.
Sí. Bueno, pues le preguntamos a la generación Z, ¿quién es Leonor? Y esto es lo que dicen.
Leonor es la princesa de Asturias.
¿La princesa de España?
Leonor es la princesa de Asturias.
Pues la princesa que va a heredar el trono en España.
Pues ya está.
Oye... Pero que lo saben. Claro. Oye, el primero tenía una voz, madre mía, con 13 años.
Oye, ya sabes que además ahora son edades en las que también, ¿no?, se va ahí ajustando un poquito.
Ya.
Bueno,
bien.
La pregunta que les hacíamos también es, ¿os gustaría que fuese Leonor vuestra reina?
Supongo que sí.
Sí, ¿por qué no?
Sí, porque parece que es maja.
Supongo que sí, no sé.
Bueno, o sea, bien, bien. Ahí vale, están bien. Los de su generación apoyando.
Me gusta, parece que es maja.
Parece que es maja.
O sea, que transmite, ¿no?
Sí, sí,
esa
sí.
Esa dulzura. Bien. Bien, vale, ese acercamiento.
Vale. ¿Les hemos preguntado algo más?
¿Qué significa ser rey? En este caso, ¿qué significa ser reina?
Llevar un país.
Significa ser el jefe del Estado y representar a España ante otros países.
Representar al país, pero no mandar.
Ser rey o reina significa que tienes que mediar entre los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y defender la Constitución.
Amén.
Pero bueno, perdona. Aquí tenemos una vicepresidenta de gobierno o algo, pero por Dios.
Estado puro.
Pero por favor, repite esta última.
Ser rey o reina significa que tienes que mediar entre los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y defender la Constitución.
Bueno, bueno.
Fichemos a esta niña, por Dios, pero yo... se lo sabe mejor que yo.
¿Y que yo?
No, bueno, 13
sí.
años.
Me
bueno.
ha gustado también el anterior que decía, a ver, no manda mucho.
Ya, no, está bien.
Tiene que llevar el país, pero que no manda, no manda
qué
mucho.
Qué barbaridad.
Bueno, ¿qué es la Constitución y para qué sirve?
La Constitución es como la ley y sirve para que haya unas normas mínimas de convivencia.
Pues es la ley que se escribió hace mucho tiempo y sirve para que la cumplan todos.
Son un conjunto de leyes que son las normas básicas de nuestro país.
La Constitución es un texto que se hace para mantener a la sociedad y que no puede hacer cualquiera lo que quiera.
Claro.
Bueno, miedo me dan estos niños, ¿eh? Vienen empujando, estos no jubilan ya mismo, ¿eh? Se lo saben todo.
Me parece estupendo.
Fantástico. Oye, no, a mí me da mucha alegría. En yo, serio, tantas veces que se dice que estamos criando generaciones de niños atontados, pues no están atontados, están muy despiertos.
Y además, oye, que muy despiertos en un día de fiesta, por cierto.
Ah, pues sí, pobrecitos
porque,
míos.
Claro, es lo que tiene que Onda Madrid esté siempre al acecho.
Pues
el buenos
sí.
días no descansa y no les deja, no les deja
no dejamos descansar a nadie, ni siquiera a los niños.
Así que nada, los padres de Leonor, lo que han tenido que ver en esto, ¿eh? Porque claro, hay que recordar que Felipe, siendo niño, siendo príncipe, también se enfrentó al público, ¿no? ¿no? En ese acto en el que tuvo que dirigirse y hacer dar sus primeras palabras. Y recordamos que doña Leticia hizo lo propio en el programa de radio que hacía con su abuela paterna, con Menchu Álvarez del Valle.
Ah, claro, es verdad.
Entonces, bueno, ya tienen experiencia también como niños precoces en esto de dirigirse a la gente.
Bueno, yo me he quedado muy tranquila, pues estos niños a los que has preguntado, esto tienen un futuro espléndido.
Prometido. Hombre, y se lo deseamos con
claro
fervor
que sí.
desde
Les
aquí.
Mandamos desde aquí un besazo por habernos ayudado a saber qué es lo que piensan los niños que en estos momentos tienen 13 años, los niños de la generación Z o de la generación L de Leonor.
Pues
¿te parece?
Me parece estupendo.
Ahí lo dejamos. Muchas gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la Onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
En 1880, Joaquín Pereira, cónsul español en Burdeos, se llevó la sorpresa de su vida cuando, al sumar el cuerpo de Goya para traerlo a España, se encontró con que al cadáver le faltaba la cabeza. Ya antes había quedado atónito el cónsul cuando descubrió, al visitar la tumba de su mujer en el cementerio francés, que muy cerca de ella se encontraba la del insigne pintor fallecido en Burdeos. Enseguida Pereira inició los trámites para trasladar el cuerpo a España y fue al exhumarlo cuando se descubrió que Goya había perdido literalmente la cabeza. La orden que llegó desde España fue tajante: envíe a Goya, con cráneo o sin él, le dijeron al cónsul. Y sin cráneo llegó Francisco José de Goya y Lucientes a la Sacramental de San Isidro, y sin cráneo fue definitivamente enterrado en la ermita de San Antonio de la Florida, sin que a fecha de hoy se sepa exactamente qué pasó con su cabeza.
Estás trabajando, ¿no, Martín Romo?
Estoy aquí en ello, sí, estoy...
¿Están los oyentes respondiendo?
Sí, están respondiendo y me están preguntando también sobre en capítulos anteriores.
Ah, vale, tú sigue, yo que aquí. Yo mientras tanto, mientras tú vas haciendo, voy haciendo tiempo. Bueno, la irrupción del patinete eléctrico ha traído consigo la aparición de un nuevo trabajo. Atención, cargador de patinetes. Los chargers, o enchufados, como se les conoce, recorren la capital cada noche en busca de patinetes para cargar. Es una carrera contrarreloj, nos han dicho, porque tienen, atención, de 8 a 10 de la noche para recoger todos los patinetes que se encuentren por ahí y de 5 a 7 de la mañana para soltarlos. Ganan 5 euros por patinete cargado. Ahora veremos si esto es rentable o no, porque se lo vamos a preguntar a uno de estos trabajadores. Gloria Talavera está con nuestra unidad móvil en la puerta de Alcalá, precisamente con uno de ellos. Gloria, buenos días.
Sí, aquí estoy conociendo este nuevo trabajo que ha surgido a raíz de los patinetes eléctricos. Hasta más de 300 ya se pueden encontrar en los distintos puntos distribuidos, sobre todo en el centro de la capital. Y precisamente una de las personas que se encarga de recargarlos es Mervin. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hemos hecho despertarse porque él habitualmente trabaja de noche, de madrugada, madruga muchísimo. ¿Cómo es vuestro trabajo para que los oyentes lo entiendan? ¿Cómo es una jornada habitual?
Bueno, una jornada habitual sería, por lo menos mi horario de trabajo, que me lo estipulé yo mismo, es a partir de las 8 de la noche hasta las 10, 11 de la noche, buscando un promedio de por lo menos coger unos 30 patinetes, porque ya también a partir de las 9 de la noche se liberan la mayoría de los patinetes, porque la empresa no quiere que queden patinetes a la deriva, por eso del vandalismo.
Y después, a partir de que esos patinetes están en tu local, me imagino todo lleno de enchufes, por lo menos 30, para los patinetes que te caen en tu furgoneta, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo se necesita para que se recarguen?
Bueno, normalmente los patinetes tienen una duración de carga del 0% al 100% de 6 horas.
6 horas. ¿Y a qué hora tendrías que liberarlos?
Se tienen que entregar entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Después, pasada de las 7 de la mañana, hay una penalización y no se te paga lo estipulado.
Lo estipulado son 5 euros por patinete, que no está nada mal, ¿no?
No está nada mal, pero también hay de 6, de 7, de 8.
¿Depende del sitio donde se recojan o qué?
Mira, no sé en qué va eso del precio del patinete. Yo creo que es de, sí, si está perdido, si por lo menos la última vez que utilizaron fue hace días, el patinete suele pagarlo un poquito mejor.
Lo que haces es verlo en esta aplicación que me acabas de enseñar del móvil, ¿no? Ahora, por ejemplo, podrías recoger alguno al que le queda un 11% de batería, no sé si cerca, muy lejos de aquí, y esa recarga te supondría 6 euros, ¿no?, que es lo que te pagarían.
Sí, efectivamente. O sea, muy rara vez se consiguen patinetes en la mañana, porque como se entregan en su mayoría antes de las 7, la batería debería durar todo el día si no han sido utilizados. Y se van utilizando ya a partir del mediodía, se comienzan a encontrar patinetes con poca batería.
Llevas poco en este trabajo, 2 meses aproximadamente. Tampoco sabes cuánto te va a subir el precio de la luz. Tendrás que ver, ¿no?, si te compensa o no te compensa.
Sí, todavía no me ha llegado el primer recibo. Esperemos que cuando llegue no sea muy alto.
Es un trabajo para el que te has dado de alta en autónomos y me contabas hace algunos minutos que al principio lo que hacías era llevarlos a tu propia casa en Vallecas, pues claro, tenías que subir 2 pisos y hemos cogido uno de estos patinetes y pesan 17 kilos al menos.
Sí, aproximadamente tiene, eso es lo que pesan, entre 15 y 17 kilos. Sí, bueno, comencé subiéndolos a mi piso. Pero era un segundo piso, imagínate, subiendo 5 patinetes, que fue lo que comencé, subiendo y bajando, 17, y wow, ¿no? Ya después me dieron cargador y cuando comencé con 10 cargadores, subí 10 patinetes, ya el dolor de espalda comenzó a pegar y por eso decidí alquilar un localcito.
Y comprarte esta furgoneta con la que trabajas, ya lo tienes calculado, 30 al menos caben, más no, ¿no?
No, 30 es lo que entran, ya de ahí más, o sea, tendría que ir al local, descargar y venir a buscar más, que lo he hecho.
¿Estás contento? Porque tu anterior trabajo también consistía en estar en las calles, pero en ese caso lo que repartías era comida, ¿no?
Sí, trabajaba para el servicio de delivery, de reparto de comida. Bueno, se corría más riesgo porque en la moto el parachoque es uno, pues. Y por lo menos aquí es más cómodo, me gusta más este trabajo.
Y no te deja de sorprender la cantidad de gente, ¿no?, que está utilizando en los últimos meses estos patinetes eléctricos. Tú ya lo has probado, sabes utilizarlo. Muchos turistas, pero por ejemplo, ahora que estamos aquí muy cerca del Retiro, me he encontrado con muchos ciudadanos que, por ejemplo, lo utilizan para atravesar eso, el parque, llegar más rápido, por ejemplo, al trabajo.
Sí, porque el precio no es costoso y por lo menos con 4 euros puedes relativamente atravesar la ciudad. Lo utilizan mucho los turistas, pero también los que viven aquí en Madrid, pues por lo menos que los que usan el metro, agarran su patinete, se pueden desplazar 10 cuadras en cuestión de minutos.
¿Qué velocidad alcanza ese patinete?
Aproximadamente 20 kilómetros.
20 kilómetros, como decíamos, que está muy bien para la ciudad de Madrid, seguro que mucho más rápido que cuando uno está en su coche atravesando atascos, por ejemplo, aquí cerca de la Puerta de Alcalá. ¿Cómo te enteraste de este trabajo tan curioso? ¿Quién te puso sobre alerta?
Bueno, estaba conversando con unos compañeros de trabajo en la reparto de comida y hicieron el comentario, ¿no?, que por ahí van a ir en los patinetes, van a comenzar a pagar por ellos, y broma. Y estuve buscando en Google, busqué, hasta que conseguí el enlace y me suscribí, pues, y bueno, comencé a trabajar con ellos.
Has tenido que comprar esa furgoneta, has tenido que alquilar, decíamos, un local donde poder tener estos patinetes, así que has tenido que hacer un pequeño desembolso, pero de momento dices, te está compensando.
Sí, bueno, cuando comencé no tenía la furgoneta y como ya le dije anteriormente, recargaba en casa. Y con lo que hice el primer mes, eso fue la inversión que utilicé para el alquilar el piso y comprar la furgoneta.
¿Se pierden muchos patinetes o se roban?
Sí, se pierden y también se dañan, uno los consigue rotos, muchos.
Y algunos se extravían y aparecen en sitios donde no te lo puedes ni imaginar.
Mira, no te puedes imaginar.
Por ejemplo.
He visto en el mapa, aparecen a 30 kilómetros de aquí en Madrid. Fuera de Madrid, que no me explico cómo llegan hasta allá.
¿Y se les sanciona a esos usuarios que no dejan esos patinetes en el lugar debido?
Sí, tiene una penalización de 20 euros a los que dejen los patinetes fuera de la M30.
Le va bien, como decíamos, a Mervin con este trabajo en el que lleva poquito tiempo y parece que les va bien a las diferentes empresas, ¿no? Porque tú trabajas para 2 o 3 de las que hay ahora mismo en Madrid.
Sí, le presto servicio a lo que es Line y Voy. Y bueno, sí, van creciendo poco a poco, por lo menos la hay. Es impresionante la cantidad de patinetes que tiene.
¿Cuánta gente, si hay 300 patinetes ahora mismo en Madrid, habrá recogiéndolos? Cuéntame.
¿Cómo?
¿Cuánta gente hay recogiendo estos patinetes, trabajando como tú, te decía?
Bueno, te puedo decir que creo que somos más de 80 los que trabajamos como autónomos. Y los que trabajan para la empresa, contratados por la empresa, creo que pasan de los 50.
Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Mervin, ya nos dirás si es un trabajo que dura. Tú de momento estás contento, has hecho esa pequeña inversión importante para ti con tus primeros sueldos y nos ha encantado conocer este tipo de trabajo y te dejamos que te vayas a dormir, ¿no? Porque tienes que salir casi casi enseguida a recoger más patinetes.
Sí, ya también me toca ahorita ese mercado y bueno, descansar un poquito más. Y bueno, gracias a ustedes por la entrevista.
Muchas gracias. Es lo que pasa en las calles de Madrid, conociendo nuevos trabajos que surgen a raíz, decíamos, de estos patinetes eléctricos.
Pues ya lo saben ustedes, nuevos inventos, nuevas oportunidades laborales. Buenos días, Madrid. Cogemos ahora el tren para acercarnos hasta la puerta de su gerente, de Pedro Miguel López. ¿Qué tal, Pedro Miguel?
Hola, muy buenos días a todos.
Buenos días. Muy alegre he empezado yo con esto de cercanías, pero hoy vamos a hablar de un problemón que tenemos, que del que ya hemos hablado en este programa en alguna ocasión, pero que tiene que ver con el vandalismo y con esos grafitis que le cuestan un pastizal. No solamente cuestan un pastizal a Renfe, sino que además, en fin, crea situaciones muy complicadas muchas veces con las personas que se encargan de que se respete un poco esa fachada de los vagones de tren. Pedro Miguel, problemón que sigue todavía vigente, ¿no? No sé si va a más o a menos, pero sigue ahí.
Es un problemón que estamos intentando contener a través de campañas, a través de la ayuda que tenemos también de los medios de comunicación, y tratamos de concienciar de que los grafitis están en las antípodas del arte, que son un problema que está afectando no a la compañía Renfe, afecta a todo el mundo, a los trabajadores, a los clientes, a miles y miles de clientes. Dinero, cuesta tiempo, es una lacra que tenemos que ir reduciendo y estamos intentando contenerla. Los datos que tenemos por este año apuntan a que lo estamos conteniendo, pero tenemos que hacer un esfuerzo social, un esfuerzo entre todos para ver grafitis como un acto vandálico, que es lo que realmente es.
Yo tengo aquí una cifra que apunta a que el coste económico de los grafitis en los trenes de cercanías asciende en 7 meses a 1.600.000 euros. ¿Esta cifra es correcta?
Es un dineral, efectivamente.
¿Es una barbaridad?
Sí, es un dineral que realmente nos preocupa mucho, es dinero de todos los españoles y es una molestia además, porque además del dinero, insisto, es el tiempo. En lo que va de año, casi 70.000 clientes se han visto afectados por retrasos provocados porque el problema de los grafitis va también unido, vinculado al accionamiento de los aparatos de alarma, porque suelen operar estos grupos vandálicos activando la alarma, se para el tren y un grupito de
graciosos,
jóvenes,
llamémosle así,
pues llegan y pintarrajean el tren. Ese tren tiene que salir de la estación y además no es que se pare ese tren, para ese tren y todos los que haya por detrás. Hacer grafitis accionando alarmas es un problema que tenemos tremendo. Estamos hablando de que el 90% de la se activa la alarma es para actos vandálicos. Entonces, eso perjudica a cuando hay una activación de alarma que tenga sentido. Uh-huh. Por un viajero enfermo o accidentado. La alarma, no nos cansamos tampoco de repetirlo, es como un martillo. Puede servir para abrir la cabeza de alguien o puede servir para clavar la alcayata y colgar un cuadro bellísimo. Usemos la alarma solo para casos verdaderamente necesarios y usémosla bien, porque mucha gente utiliza la alarma, aparte de los actos vandálicos, pues cuando ve algún problema. Conviene utilizar la alarma solo cuando se está acercando a la estación, porque el tren se para inmediatamente.
Vale, pues nos lo apuntamos, hay que tenerlo en cuenta porque es verdad que es una cosa que muchos desconocíamos.
Sí, sí, por el bien de todos. Cada vez que se activa la alarma, el tren se para de forma inmediata y hay un proceso, un procedimiento que lleva tiempo, y entonces en lugar de ganar tiempo y ganar seguridad, pues se pierde tiempo. Es mejor guardar la calma, aunque se produzca la situación que se produzca, y tratar de esperar a que se llegue a la estación. Ahí se activa la alarma, se para el tren, y en caso de que sea un viajero interno enfermo, pues el auxilio es inmediato, porque, sin embargo, el parado entre dos estaciones en medio de la nada, pues realmente complica luego la puesta en marcha y la resolución de la incidencia.
Bueno, yo creo que es importante decir, Pedro Miguel, que ya hay sentencias condenatorias a prisión por grafitis, que se enteren algunos, ¿no?
Sí. Es un problema que evidentemente tiene que ver también con la propia legislación. Pero yo creo que a nosotros nos gusta enfocar más el problema de los grafitis desde una óptica cívica, desde la educación, desde el convencimiento de que esos actos vandálicos, pues realmente, aparte de que tengan asociada una pena, pues que realmente puede estar perjudicando a nuestros familiares, puede estar perjudicando a personas que hayan tenido cualquier tipo de problema, un tropiezo, una enfermedad, una caída. Hay que evitar esos actos vandálicos, y eso es una labor de todos, no solo de Renfe, es también de las escuelas, De los medios de comunicación, de todos. Todos tenemos este problema.
Bueno, en los últimos tiempos, desde Cercanía estáis llevando a cabo precisamente esa campaña cívica en las pantallas de los trenes para recordar las cosas que no debemos hacer de ninguna de las maneras. Hoy nos hemos centrado un poquito en el tema de los grafitis. Ya nos has apuntado lo de activar el freno de emergencia. Si te parece, Pedro Miguel, iremos hablando de otros puntos de esa campaña en próximos programas, ¿te parece?
Encantadísimo de colaborar, de poner nuestro granito de arena en esta nueva conciencia cívica. Muchísimas gracias.
Pedro Miguel López, gerente de Cercanías de Madrid, un placer como todas las semanas. Muchas gracias.
Un placer mucho. Un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
La única vez que Balbina Valverde llegó tarde al Teatro Lara fue el día de su propio funeral. Ni una sola vez se retrasó, ni una sola vez faltó en sus casi 30 años de protagonista en todas y cada una de las funciones del Teatro Lara. Y hubo estrenos, más de 350, y representaciones incontables en las que, por cierto, la obra iba cambiando en función de la hora del día. En fin, que nos ponemos en situación. Son las 10 de la mañana del 7 de febrero de 1910 y la comitiva fúnebre parte de un pequeño hotel en la calle Ramón de la Cruz, su lugar de residencia. De ahí por Torrijos y Alcalá para hacer parada en el Apolo, corona sobre el féretro y más acompañamiento. Sigue el cortejo por Caballero de Gracia, Fuencarral y Puebla hasta llegar a su amado Teatro Lara. Desde los balcones se lanzan flores, en el vestíbulo se representan escenas del Ocaso de los Dioses y un sexteto que espera a que llegue para comenzar a tocar la marcha fúnebre. Y el tiempo que pasa y que pasa, y ella que no llega, y alguien que dice: es la primera vez que doña Balbina se retrasa, y alguien que responde: sí, pero porque esta vez la traen.
This is the end, beautiful friend.
Martín Romo, que ya estoy contigo. Y con los oyentes, que hoy les pedíamos que nos mandasen a través de nuestro WhatsApp feo, el 628-091-117,
sí,
esos finales que no les habían gustado, de películas, de libros.
De
Está
series.
Muy bien traído el tema, a cuenta de este señor, que científico en la Antártida, que ha apuñalado a un
Artito
compañero
estaba.
Porque le contaba todos los finales de los 5 libros que había llevado el hombre. Y porque, hombre, estamos con lo de los difuntos. El final de
el
la
final.
Vida. Claro, esto
hoy
por es muy bonito.
El peor final.
El peor final. Bueno, ¿y qué? ¿Qué se cuentan los oyentes?
Pues los tenemos variados, diferentes, pero antes de empezar a leer esos mensajes que nos van llegando al 628-091-117 sobre finales que te han decepcionado,
sí,
comentarte que llega una pregunta de Rosa.
Ah.
Rosa nos cuenta en el WhatsApp que está en Ávila. Y que no nos oye en el día de hoy.
Vaya por Dios,
claro.
Rosa. Bueno, no sé para qué le hablo, si no me oye. Pero bueno,
pero sí. yo se lo transmito a través del WhatsApp. Pero
vale.
Que quiere regalar un libro.
Sí.
Y le han entrado las prisas. Debe
sí.
ser que en Ávila hay una... va a comprar esta mañana.
Sí.
Y quiere saber que cómo se llama el libro del que hablasteis el martes, que hablaba de poner verde a la gente.
Ah, el Club de los Escrables.
Correcto. Vale. De Malcón Otero y Santi Jiménez.
No me acuerdo de qué editorial era, eso es lo único. Pero bueno, ahí el spoiler es los finales son terribles, porque solamente hablan de las cosas malas de grandes personajes que creíamos que eran buenos.
Sí, sí.
Terrible.
Desde Gandhi a la Madre Teresa de Calcuta.
Muy entretenido, muy entretenido todo.
Yo ya estoy escribiendo a Rosa para contar el título.
Déjalo para luego, ahora que no me oye Rosa, déjalo para luego y vamos a los oyentes que están ahí y activos.
Y antes de empezar a leer rápidamente, también dar las gracias a la cantidad de me gustas tanto en Twitter como en Facebook y también a los comentarios de las fotos que subimos ayer de todo el equipo de Negro y Naranja, de Halloween, dando mucho miedo y con muchas golosinas. Las fotos que nos subimos ayer las hemos subido, nos llaman desde guapos. Hasta que la gente dice que...
Hombre, guapos, guapos. Ceballos, en especial, guapo,
pues
no
nos ponen
estaba.
Muchos guapos. Y hay gente que dice que lo mejor de la foto es la tarta. ¿Sabes qué?
Bueno, estos oyentes nos voy a dar las gracias o no, porque si lo mejor de la foto era la tarta es que los demás éramos un churro. Pero bueno, bien, bienvenido
los
a las
demás tenemos
también.
Nuestro claro lado sí. Más dulce también.
Exacto.
Gema nos dice que, sin duda alguna, el final más decepcionante, el de Los Serrano. Ella lo califica, el de la serie Los Serrano, de un timo.
¿Pero qué pasaba en el fin? Es que no
el, es ella, ella nos serie. dice que al final todo era un sueño.
Ah, ya.
De Antonio Resines. Y que claro, que es que esto ya le ocurrió ya de pequeña, lo del sueño. Porque ella recuerda que la primera vez que le decepcionó un final fue con Alicia en el País de las Maravillas. Dice que después de tanta imaginación, de tanta pócima mágica, de ese conejo con reloj que llegaba tarde, que al final, que todo fuese un sueño,
no le gustó.
Ella no le gustó.
Ella quería que fuesen de verdad.
Claro. Y luego,
que le corten la cabeza.
¡Hala, que le corten la cabeza!
¡Hale, buscarme!
628-091-117.
Bueno, aquí nuestro amigo Fran Perra, digo Perea, cantando.
Hay que aclarar lo de Perra, que esto ya lo contamos el día que hablamos de errores del corrector, que tú me mandaste. Mañana tenemos a Juan Perra.
A Fran Perea.
A Fran Perra. Y yo dije, ¿quién es este señor? Y era el corrector que había cambiado Perea por Perra, porque le dio por ahí.
A Fran Perea le conocimos gracias a Los Serrano. Gracias a Los Serrano, mucha gente aprendió a hablar castellano en los países del este.
Bien.
Y tiene un nuevo trabajo Fran Perea que recomendamos a todo el mundo. José Ignacio nos dice que a él no le convencen los finales de las novelas de Arturo Pérez Reverte. Dice que sabe que es difícil, que después de 400 páginas pues lo resuelve todo en dos. Dice que en especial no le perdona el final del Maestro de Esgrima.
Esto pasa muchas veces. Se extiende el libro y al final en una hoja hace plim, plum, plum y se acaba todo. Dices, me han timado.
Y porque se resuelve todo tan rápido. Pilar, 628-091-117, ella se ha quedado marcada por el final de David el Gnomo.
¿Pero tiene final David el Gnomo?
Dice David
el
Gnomo.
Yo me lo perdí.
Dice, no sé si es el mejor o el peor. Pero que ella no lo pudo asimilar. Pregunta en alto, reflexiona y yo lo transmito. Atención, spoiler, por si alguien quiere bajar el volumen. ¿Ya bajó el volumen?
Sí.
¿Había necesidad de matar, de verlos morir?
¿A
David y a Lisa?
¿Mueres?
Mueren.
Pero me acabas de dar el disgusto de mi vida.
Dice Pilar, vale, se convierten en árbol, pero mueren.
Más anciano del lugar.
Pues mira, me has matado la niñez, hijo mío. Claro.
Pues a partir de ahora, cuando algún oyente, aparte de contarnos el final, en el 628-091-117 haga spoiler, avisaré y tú te puedes quitar los cascos.
Pues sí, mira, te lo agradecería, porque yo esto no estaba en mis planes volver a ver David el Gnomo. Yo me hubiese quedado ya ad eternum. Creyendo que vivían allí felices
ahí.
Bajo una seta,
venga,
tranquilamente.
Que soy 7 veces más fuerte que tú. ¡Hala!
Exacto, volando en el ganso aquel que tenía. Bueno,
sí. ¡Hala! Guillermo comparte con nosotros que no le gustó para nada el final de la serie Perdidos.
Bien.
Que sí, claro.
Estafa total.
Dice que si estaban en el limbo, que si estaban en el purgatorio.
Ahí se metieron en un jardín, los guionistas no sabían cómo salir y dijeron, venga, tira con lo que sea.
Dice, incluso dice que se dio a entender que todo podía haber sido también un sueño.
También.
También, así que...
El recurso fácil.
El del sueño, vamos, yo no sabía que había tantos finales que en realidad eran un sueño. 628-091-117, Miguel, el Señor de los Anillos... Dice que no le gusta el final, ni de los libros, ni de las películas, y que dejaría siempre juntos a Frodo y Sam.
Vale.
Vale. Araceli, el bosque, de la película El director del sexto sentido, dice que se quedó petrificada,
sí,
que la película es engañosa, es una estafa, y que no supieron, dice, nada bien la resolución.
Se ve que le siente fatal.
Lo
lleva horrible.
Y Carlos,
¿sí?
Mira, otra serie de dibujos animados, la serie Los Trotamúsicos. Nos cuenta Carlos que él veía esta serie de pequeños. Que...
¿También mueren?
Pues a ver,
por
espérate,
favor,
espérate.
No.
Dice que se acuerda del gallo Coqui, el burro Tonto, el perro Lupo, el gato Burlón.
¿Ja?
Y que resulta que al final todo era un sueño del gato.
¿También?
También.
A ver, vamos a ver.
628-091-117.
Señores escritores, el recurso de que todo al final era un sueño está quemado. Está finiquitado y no es de recibo.
Pero a ver, ¿pero cuántos sueños llevamos ya?
Pues todos.
El de los Serrano.
La gente, el de Perdidos. El de Alicia en el País de las Maravillas.
Los Trotamúsicos.
¿Esto qué es?
Bueno,
muy mal.
Dice Nico que nadie se acuerda ya, pero que la serie V...
¿La de los lagartos?
La de los lagartos.
Sí.
Sí. Que se rumoreó muchas veces que también era un sueño.
Ah, venga ya. Oye,
pero dice que lo desmintió la revista TP.
Ah, bueno, si lo desmintió la revista TP, vamos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Me tranquiliza mucho. Me tranquiliza cantidad.
Era una leyenda urbana.
Ah, bueno.
Y nada, dice, contaba que Donovan estaba casado con Diana, la lagarta mala, y que su amante era la rubia Julie. Dice que lo cierto, que ahora no es capaz él de recordar el final de esta serie, que tuvo enganchadas a toda una generación, y que hay que finales de series que se van disolviendo como azucarillos y que la gente luego al final nunca se acuerda. Iván dice que siente un vacío con el final de Los Soprano, dice que después de 6 temporadas y disecciones psicológicas de personajes, la pantalla fue a negro.
Sí.
Nicky dice que el final de Friends le supo a poco.
También acaba Friends.
Sí, dice que...
Pero por Dios, no, es que hoy no gano yo para disgustos.
Que terminó, dice, como un portazo. Oh. Para ella fue como un portazo.
Nadie habla de Twin Peaks.
¿De Twin Peaks? Para ahora no me ha llegado ningún mensajito.
Aquello...
De Twin Peaks.
Aquello... ¿De Twin Peaks cómo fue?
No.
Un espanto. Si alguien no ha visto Twin Peaks, que no lo vea. Porque total, da igual. O sea, tú empiezas con mucho interés, pero es lo peor que se ha emitido en cuestión de series del mundo.
Dice Carolina, dice, apuntad otro de sueño, la película Origen de Leonardo DiCaprio.
Pero bueno...
Dice, al final de Leonardo DiCaprio aparece en plan La Bella Durmiente.
¿También?
En la película, no sé si será un sueño o no, nos lo cuenta que aparece así
pues
en
mira,
la película.
Pues mira, hoy has fallado, Martín Romo. Hoy la pregunta era, ¿qué películas acuerdas que eran un sueño? Porque, claro...
Mira, dice que el final de la serie Marco no le gustó a Juan Ramón.
¿Marco? ¿Pero si se junta con su madre?
Pero dice que sí, que se tira cientos de capítulos de aquí para allá,
¿sí?
Se junta con su madre, la reencuentra y que luego en un segundo vuelven a casa.
Ya,
es decir, que llega muy rápido a casa.
Que quería saber que fue de Marco, que estudió, se casó,
Ana,
el mono medio,
que,
en fin.
Que Harry Potter no está a la altura, el cierre de la saga. A Jesús no le gustó el final de la novela El 8, de Catherine Neville. Y Fernando dice que el peor final de la saga, La Torre Oscura, de Stephen King.
Ya, bueno, Stephen King falla mucho en los finales, ¿eh?
Sí.
Todo hay que decirlo. Yo soy muy de Stephen King.
Ajá.
Y los finales normalmente son un churro. Pues se inventan unos monstruos, se inventan una cosa muy rara y te deja como estabas. En fin, Martín Romo, que ha estado bien.
Has llegado ya al final, ya.
¿Qué?
Que ya llego yo ya al final.
Sí, esto estaba previsto.
Sí, sí.
También.
No, sí.
¿Es un buen final o qué?
Ah, sí, sí. Además, con buen sabor de boca ahora. Claro.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un mundo más.
mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
Fueron tres los entierros de Mariano José de Larra. Para el primero de ellos, por cierto, el ministro de Gracia y Justicia, José Landero, tuvo que intervenir. Y es que recordamos, los suicidas no podían ser enterrados en sagrado. Y Larra se suicidó a los 27 años. En aquel tiempo sentía ya que el mundo que le rodeaba no tenía nada que ver con él, vivía separado de su mujer y de sus hijos, y su único consuelo, su amante, le acababa de dejar. Le había pedido las cartas que se habían cruzado porque quería rehacer su vida con su marido. Así que él lo tuvo claro y se metió un tiro en la sien derecha. Era el mes de febrero de 1837. El cortejo le acompañó hasta el Cementerio General del Norte, en Fuencarral. Sobre el féretro, ejemplares de sus artículos y una corona de laurel. Y al pie de la fosa, un aún desconocido José Zorrilla leía unos versos. Seis años después, llegaría el primero de los traslados. Segundo entierro ante el inminente cierre del cementerio en el de la Sacramental de San Nicolás, al sur de la Puerta de Atocha, junto a Espronceda y otros personajes de la época. Un camposanto, que ya os habréis dado cuenta, tampoco existe a día de hoy, por lo que en 1902 llega el tercer y último cambio. A día de hoy, los restos de Larra descansan en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo.
¡Qué bien que tenemos a Margarita García ya con nosotros! Viene con su cocina portátil, eso sí, no le falta detalle. Y hoy viene a hacernos unos platillos de ofrenda para el altar de los muertos. Marga, muy buenas.
Sí, buenos días. Sí.
Platillos mexicanos.
Platillos mexicanos, es que en México se vive la muerte de otra manera.
Sí, maravilloso. Sí, sí, mañana hablaremos de ello porque mañana es realmente el Día de los Difuntos. De hoy los es difuntos. El de Todos los Santos, mañana es el de los difuntos, pero hay que ir preparando algún platillo de esto.
Bueno,
claro.
Ellos ya lo tienen todo listo. El día 1 es cuando se supone que bajan los niños.
Sí.
Y el día 2 es cuando bajan los adultos a transitar y a visitar a los vivos, ¿no? Mm. Es una tradición. Mañana ya veréis cuando la cuenten. Es preciosa. Mucho que aprender, ¿eh? Sobre la muerte.
Pues sí,
se la
verdad.
Pierde mucho el miedo. Y lo que hacen ellos es que preparan unos altares con las fotos de sus difuntos y ponen sus platillos favoritos. Porque dicen que una manera de atraerles es a través de los olores y de las flores. Les hacen también un camino desde el cementerio a las casas para que encuentren el regreso al hogar ese día. Y uno de los platillos que no falta, que es totalmente indispensable, es el pan de muerto. Un pan dulce, delicioso, tierno, esponjoso, lleno de aromas. Es un pan que necesita su tiempo, pero de verdad que yo animo a que lo hagáis. Yo lo voy a contar así un poquito rapidito, pero las cantidades y todo están en el blog de Gastroamantes para todo aquel que quiera ponerse...
Gastroamantes, que no se le olvida a nadie. Entras en internet, pones Google, Gastroamantes, y ahí lleva directamente a la página de Varga y con la receta ya perfectamente especificada.
Detallada, sí. Pues vamos a hacer primero, para preparar este pan, como casi todos los panes necesitan, una masa madre. Para eso tenemos que deshacer con las manos la levadura, la harina, vertemos la leche templada y mezclamos hasta que tenemos una masa elástica. Enseguida lo vemos porque se despega de las manos y tiene esa sensación elástica tan...
Sí, de plastilina.
Tan tradicional de la masa madre. Le hacemos una bola y la dejamos reposar. También se puede hacer el día anterior y dejarla en la nevera. nevera, es mucho más fácil. E incluso a veces yo hago gran cantidad y la congelo y luego la saco. O sea, cuando
no pasa nada.
No pasa nada.
Bien.
Entonces ya tenemos la masa madre. Ahora vamos a calentar un poquito de agua y cuando rompa a hervir la vamos a retirar de la fuente de calor y vamos a añadir unas gotitas de aroma de azahar.
¡Ay, qué bueno!
La que utilizamos para nuestro
roscón. Para el roscón, claro que sí.
Un aroma de esos que ya te vienen concentrados.
Sí.
Vamos a poner anís estrellado,
sí.
Ese que tiene la formita de estrella. Vamos a poner la piel de un limón y la vamos a cubrir con una tapadera. Vamos a dejar infusionar 5 o 10 minutos y vamos a dejar que temple, prácticamente hasta que esté a temperatura ambiente. Cuando ya lo tenemos, vamos a preparar la harina, la vamos a cernir primero, la vamos
sí.
Vamos a pasar por un colador de malla fina y la vamos a poner en una tabla o en una base limpia y vamos a agregar el azúcar, la sal y la ralladura de una naranja. Una mantequilla en sensación pomada, o sea,
sí.
Casi derretida, y le vamos a amasar toda esta mezcla con las manos, hasta obtener una textura arenosa.
Mm.
Cuando vemos que ya está así arenosa, vamos a ir añadiendo la infusión que teníamos lista con el agua de
con azahar, el anís,
la naranja, y vamos a
amasar. Amasar.
Durante 15 minutos, ¿eh? O sea, lleva su tiempo. Quien tenga una máquina de estas que procesan y amasan pan, fantástico. Pero yo no la tengo y me encanta, ¿eh? La recogemos con la yema de los dedos, con la
yo conocía a un panadero extendemos. Que decía, hay que amasar el pan hasta que te sude la rabadilla, decía él. Pues vamos.
Y la frente, todo. Porque tienes que dar además con fuerza,
sí.
¿Eh? Una vez que ya han pasado esos 15 minutos y que vemos que la masa se estira en nuestras manos, lo mismo, hacemos una bolita y la cubrimos con papel film durante 10 minutos. La dejamos ahí reposar. Pasados estos 10 minutos, añadimos la masa madre, la que teníamos.
Bien.
Que la hemos tenido que sacar, si la tenemos en la nevera, a temperatura ambiente. La vamos a hacer trocitos, la masa madre, la vamos a incorporar a la masa principal y vamos de nuevo a amasar. Amasar hasta
otra
que
vez.
Veamos otra vez que ya la masa no se pega en las manos y que vuelva a estar completamente integrada las dos masas. Cubrimos con un paño y dejamos reposar unas 3 o 4 horas, hasta que doble su tamaño. El proceso es muy parecido
al del pan, sí, o al del roscón, efectivamente.
Y al del
sí.
pan también. Para mí, como tiene el azahar, me recuerda más
claro, al roscón.
Al roscón, sí. Una vez que ya ha pasado las 4 horas, hay que desgasificar. Pues, por lo tanto, volvemos a amasar nuevamente la masa durante un par de minutos, la trabajamos con ella, con la almohadilla de las manos, y le vamos a, antes de dar la forma para decorar, la dejamos ya hecha en forma de bola, vamos a separar un poquito de masa y vamos a decorarla. Ellos la decoran con una bolita en el medio y luego como unas guirnaldas o unos huesitos que dejan caer por todo el lomo de la misma masa. Entonces hacemos esas figuras, colocamos la bolita, colocamos los huesitos, las guirnaldas, lo que hayamos hecho y dejamos de nuevo reposar una o dos horas.
Bien.
Barnizamos con huevo y rebajado en agua.
Ajá.
Dejamos reposar otros 30 minutos. Una vez que ya lo tenemos listo, precalentamos el horno a 170 grados, introducimos el pan durante unos 20-30 minutos, dependiendo del tamaño que le hayamos hecho. Este es para un pan de 24 personas, las cantidades que
¡madre mía!
Pero no sabes cómo se come.
Vamos.
No sabes cómo se come.
Queda igual, está bueno, hecho para 24, pero entre 4 te lo ventilas.
Horas.
Bien,
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Bien.
Y luego una vez que ya lo tenemos horneado, dejamos enfriar, derretimos mantequilla, pincelamos toda la superficie del pan y dejamos caer azúcar blanca, una lluvia generosa de azúcar blanca. Y es un pan precioso, además.
¡Ay, qué bonito! Lo estoy viendo en el blog Gastroamantes y queda precioso.
Muy rico, muy esponjoso. Se come solo, ¿eh? Se come solo. Luego, otro de los platillos que tampoco faltan en el altar de muertos es la calabaza en tacha.
Ah,
o sea, la
¿y
calabaza,
esto cómo es?
Pues mira, la calabaza la cortamos en rodajas con pipas y hebras. Y
con todo.
Piel, con
tal
todo.
Cual.
La lavamos muy bien en el exterior y la cortamos en rodajas de medias lunas. Ponemos a calentar 2 litros de agua, le añadimos un piloncillo, que es ese azúcar que vemos a veces que viene como un mazacote, como una piedra.
Sí, perfecto.
Como melaza comprimida o panocha, también se llama. La introducimos en el agua con 3 o 4 ramitas de canela. Y introducimos la calabaza. Ponemos a 20-30 minutos que hierva, después bajamos el fuego y la dejamos que se haga durante 1 o 2 horas lentamente. Queda absolutamente tierna. Esas pipas, cuando las muerdes, con
claro,
ese
que
sabor
te comes
de la
pipas
canela,
y todo.
Todo, o sea, es que todo es absolutamente tierno. La calabaza en tacha es una delicia. Se sirve templada, le añades un poquito de helado de vainilla y es un auténtico manjar la
¿y
calabaza
fácil?
En tacha.
Facilísima.
Facilísima, facilísima.
Una buena manera de aprovechar un producto de temporada que eso, tú insistes mucho.
Y se aprovecha todo, ¿eh? En esta receta se aprovecha
la
todo.
Piel, la pulpa.
La piel es tierna, la carne es una locura de sabor con la canela, con ese sabor que te da el piloncillo tan especial. Es una delicia.
Ay, teníamos más recetas, pero...
Una rapidita, ¿no?
30 segundos tienes.
30 segundos, pues te voy a dar el café de olla típico mexicano, maravilloso también. 8 cucharadas de café molido en una cazuela. El piloncillo, 125 gramos. Anís estrellado, de nuevo ramitas de canela. Unos clavitos de honor y la piel de una naranja. Dejamos hervir durante 20 minutos. Después el resultado lo ponemos en una cafetera de pistón y es un café que es una locura.
Gastroamantes, entren ustedes ahí, tienen las cantidades y lo tienen absolutamente todo. Marga, el próximo día el pollo con mole, que no se me olvida. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.